Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Decía Aníbal Smith en el equipo A que le encantaba que los planes salieran bien, pero a veces los planes no salen como uno querría. Lo mismo sucede con los grandes estudios de Hollywood. A veces ponen todo su esfuerzo en un proyecto para arrasar en las taquillas. Y por esfuerzo me refiero sobre todo al músculo económico. Y el público al final, pues no responde. Estos son algunos de los ejemplos de dinero mal invertido en rodajes. Y no digo que no fueran buenas ideas, lo único que en una película son muchos los factores que influyen a la hora de que funcione. Por ejemplo, parece que es una buena idea poner a una actriz ganadora del Oscar como Halle Berry en el papel de una heroína villana del cómic, sin embargo... Un terrible, terrible guión, interpretaciones lamentables y un giro al personaje de Catwoman consiguió que lo que, insisto, parecía una buena idea, se transformara en una de las peores películas de la historia. En esta ocasión, la crítica y el público estuvieron de acuerdo y la cinta perdió más de 52 millones de dólares en la taquilla.
Hola, señor Hedan. ¿Aún quiere usted verme o...?
Siéntese.
Sí, gracias.
No me complace. Esto ni se acerca a lo que quiero. Me pregunto en qué demonios estaba pensando.
Le pido disculpas.
Fíjese en este rojo. Es un error. Pedí que fuera más oscuro.
Especificó que fuera...
Lo que yo pedí, lo sé.
Claro, es posible que la interpretara.
Sin duda.
Patience Phillips trabaja como diseñadora gráfica para una empresa de cosméticos dirigida por el despótico George Hedare y su esposa, la supermodelo Laurel. Se entera por casualidad de un terrible secreto sobre un revolucionario producto de belleza que está a punto de ponerse a la venta y es eliminada por unos sicarios. Sin embargo, misteriosamente, vuelve a la vida con unas cualidades y una fuerza extraordinaria. Se convierte entonces en Catwoman y prepara su venganza con la ayuda de la enigmática Ophelia Powers. Pero su doble vida complica su relación con el apuesto detective. Insisto, una película absolutamente lamentable. Siguiendo con el mundo de los superhéroes, muy mala tiene que ser una película para que el actor protagonista se cambie de compañía, de héroe y en la nueva película incluso se mofe de su trabajo anterior. Ryan Reynolds fue el elegido para interpretar a Hal Jordan en Linterna Verde, uno de los superhéroes más populares de DC Comics. El reparto también era interesante, con Blake Lively, Peter Sarsgaard y Tim Robbins. De hecho, conoció allí a Blake Lively, que es su actual mujer. Del resto, guión, realización, mejor ni hablar. La película tuvo un déficit estimado de entre 70 y 90 millones de dólares.
¿Cuál es tu nombre? Hal. Hal Jordan. El anillo que ha elegido. Utiliza su poder para defender nuestro universo. Conviértete en uno de nosotros. Conviértete en un Green Lantern.
El anillo es una gran responsabilidad. ¿Responsabilidades? ¿Tú? Eso parece.
Puedo hacer posible todo lo que imagino. Un Green Lantern no teme a nada. Ni a nadie.
A Hal Jordan, un piloto de pruebas, un extraterrestre moribundo le ofrece un anillo que le concede poderes extraordinarios. Gracias a ello es reclutado para una misión de paz intergaláctica. Por terminar con esta racha de superhéroes, voy a hablar de uno de los mayores fracasos de la historia del cine, que además pertenece a nada más y nada menos que Disney. Basado en un personaje de Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán, John Carter era uno de los grandes proyectos taquilleros de la Compañía del Ratón y la única que ha estado a punto de cargarse directamente la compañía. A la película hay que reconocerle un magnífico trabajo en efectos especiales, pero ahí se acaba todo. La cinta tuvo un déficit de entre 120 y 200 millones de dólares.
¡Somos fuertes porque despreciamos la debilidad! ¡Que los aplasten! ¡Como los huevos que se malogran!
¿Ah? ¿Es un Bant?
No. Es un mono blanco.
John Carter es un veterano capitán del ejército de la Confederación que, una vez trasladado misteriosamente a Marte, deberá tomar parte en el conflicto de sus pobladores al descubrir que la perduración de sus habitantes está en sus manos. Junto a Tras Tarkas y la cautivadora princesa de Yatoris, John Carter vivirá una aventura repleta de peligros. A nuestra siguiente película le afectó el hecho de que otra cinta con una temática similar atrajo a más público y la condenó al ostracismo. La adaptación de los grandes clásicos enfrentó en 2004 a Troya con Alejandro Magno. Los dos contaban con protagonistas de lujo. En la primera estaba Brad Pitt, Eric Bana y Orlando Bloom, y en la segunda Colin Farrell y Angelina Jolie. Troya ganó por goleada y Alexander tuvo unas pérdidas de unos 70 millones de dólares.
¿Por qué, maestro? Esas tierras de las que hablas las conocemos por la mitología. India, lugar al que viajaron Heracles y Dionisos. Y otros héroes que fueron a Oriente, Teseo, Jasón, Aquiles, volvieron victoriosos. Sus hazañas se han transmitido de generación en generación. ¿Por qué? Alguna verdad habría en ellas.
Como la leyenda de las Amazonas, ¿eh? No, Alejandro. Solo la gente vulgar cree esas patrañas, igual que cree en cualquier cosa. Precisamente estamos aquí para educarnos en contra de tan alocadas pasiones.
Alejandro, rey de Macedonia, comenzó a reinar a los 20 años, se apoderó primero de Grecia y después de conquistar el inmenso imperio persa, siguió avanzando hacia la India. Fue un gran estratega que nunca perdió una batalla, un visionario cuyos sueños, hazañas y destino dejaron huella en la historia. Cuando murió a los 33 años había forjado un imperio sin precedente. Los personajes más influyentes de su vida fueron Filipo, su padre, Olimpia, su madre, Hefestión, su gran amigo, Roxana, su ambiciosa mujer y el general Ptolomeo, confidente y leal compañero de armas. Nos quedan dos películas por repasar y la primera de ellas tiene participación española. Después de triunfar a lo grande con La Máscara del Zorro, Antonio Banderas se había convertido en uno de los actores más solicitados de Hollywood y gracias a ese papel se había demostrado que se movía bien en las películas con ciertas dosis de acción. Sobre él recayó todo el peso de la superproducción de El Guerrero número 13. El resultado, alrededor de 120 millones de dólares perdidos.
Viene a pedirle ayuda a Bulbay. Están atacando el reino de su padre. Su aldea ha sido destruida. Están amenazados por un antiguo mal, por el horror. Un horror que no tiene nombre. Un horror que no debe nombrarse.
Obsérvalos. ¿Qué será lo que les afecta tanto?
Quid tan horrible est.
Non loquetur, non loquetur.
El nombre no debe decirse. Invoca al ángel de la muerte.
Estamos en el siglo X. Ahmed, un noble árabe, es expulsado de sus tierras por cortejar a una mujer. Acompañado de su mentor, emprende un viaje al norte donde entrará en contacto con un grupo de guerreros vikingos que tienen que enfrentarse con una horda de salvajes que atacan sus poblados y devoran a sus gentes. La profecía de una bruja que anuncia el triunfo de los vikingos gracias a la intervención de un extranjero anima a Ahmed a ayudarles en la lucha. Pero ¿qué película está considerada el mayor fracaso de la historia de los blockbusters? Para conocerla, tenemos que viajar hasta la luna. Las aventuras de Pluto Nash fue el proyecto que pretendía reverdecer los laureles cómicos y taquilleros de Eddie Murphy. Se puso toda la carne en el asador y el resultado fue tan lamentable que además de las nominaciones de su año, Pluto Nash fue candidata al Razzie a la peor película de los últimos 25 años. Solo la realización de la película, sin contar costes de promoción, distribución y demás, supuso una inversión de más de 100 millones de dólares. En taquillas apenas llegó a 7. Un auténtico desastre.
Es un placer conocerme. ¡Oh, qué susceptible soy! ¿Qué es esto, un smoking alquilado?
Ya eres mayorcito para tener smoking propio. Siéntate. Deberías sentirte honrado. Aparte de ti, la única persona que ha subido hasta aquí es mi buen amigo el señor Belcher. ¿Qué está pasando aquí?
Hace 8 años te extirparon el apéndice en la cárcel, ¿lo recuerdas?
Sí.
En la Tierra acababan de prohibir el juego, así que mi antiguo jefe, Mike Marucci, encargó a la doctora Runa Pedanken que creara un clon de alguien que supiera moverse por la luna.
La historia es tan mala como la película. En el año 2087, el propietario de un club nocturno de la luna tendrá que luchar para mantener su local fuera de las garras de la mafia lunar. Este año Eddie Murphy vuelve a tener proyecto, por ejemplo la segunda parte del Príncipe de Zamunda, y solo con los nostálgicos es probable que funcione bien, pero nadie le quitará el haber participado en uno de los grandes fiascos de la historia del cine.